Gracias a la señora.
Mismo.
Continuamos la prueba porque no tomó bien en la anterior. A ver si estamos en máximo o en mínimo de intensidad. En nuestra serie de reportajes tratando de recuperar la identidad de Buenos Aires, hoy estamos con Armanda Tortesi, 81 años, 51 de los cuales, los primeros de su vida, los pasó en el barrio de La Boca, que es justamente aquel al que estamos dedicando este nuestro segundo programa. Le queremos preguntar, Armanda, ¿qué recuerdos tiene de aquella infancia en La Boca?
Bueno, mi infancia fue linda. Nosotros éramos 8 mujeres y 2 varones, éramos 10. Pero quedamos 7. Todas, mi infancia con mis hermanas siempre fue llevadera, muy buenas, nunca un sin no, porque era respeto a los padres y a las madres. Todos nos respetábamos.
Como el nombre Armanda es poco común, y usted me ha contado que la llamaban Amanda, yo la voy a llamar a lo largo del reportaje Amanda. Cuéntenos, Amanda, si vivían cerca del riachuelo, cómo era, si como chicos se acercaban para ver la salida de los barcos.
Nosotros, mi papá, nos llevaba siempre por Pedro Mendoza, que es donde están los barcos, y está el riachuelo. Después de allí nos llevaba en la calle Almirante Brón, que había un teatro, y nos llevaba allí a ver cosas de títeres, todas esas cosas, ¿no? Pero siempre nos llevaba él. Y después de ahí nos llevaba a ver a los compañeros de él, que tenían un almacén, que uno casualmente le regaló una muñeca grandísima a mi hermana, más chica, que tenía un almacén, era un buen hombre. Y así, todo, siempre nos llevaba a papá a ver algo.
Usted me comentó que era patrón de un barco, de una lancha arenera. ¿Alguna vez lo llevó a dar una vuelta? ¿Recorrieron alguna vez el riachuelo? ¿Por qué no, si es que no ocurría eso?
No, nunca nos llevó, porque él casi nunca estaba en casa. A veces pasaban 15 días y él se iba porque tenía los viajes al Uruguay y también a Colón. Hacían viajes para buscar arena y después volvían a Colonia.
Nos contaba hace un ratito que su mamá, nacida en 1878, Berenice Pompey, llegó a los 3 años a la Argentina, quiere decir que en 1881 estaba en La Boca. ¿Ella desarrollaba alguna tarea particular o era ama de casa?
No, era ama de casa, pero cosía para la intendencia de Paseo Colón, vio que estaba el coso bien naval. Allí cosía, ella hacía pantalones de fajina, camisa también de fajina para los conscritos, y nosotros la ayudábamos a veces a ir a entregarlos.
Amanda, recién nos comentaba que su papá los llevaba a un teatro que estaba ahí cerquita. Quiere decir que no existía todo el tema de Caminito. ¿Qué era Caminito en ese entonces y cómo fue la historia de Caminito?
No existía eso. El Caminito estuvo mucho más atrás, más adelante, porque resulta que era Filiberto el que hizo todo ese Caminito, y Capurro, que era ¿cómo se llama eso? De escultor, que era de La Boca también, y Quinquela, entre los tres. Que usted ve que están los bomberos, está el canto de Caminito, y muchas cosas más.
Tengo el comentario de que la trayectoria de Caminito surgió de un viejo recorrido del tren. ¿Por qué no nos cuenta de eso?
El tren en la calle La Madrid se abría, porque uno iba por Pedro Mendoza, para Pedro Mendoza, y el otro iba por Garibaldi, eran dos, siempre de carga, pero a veces venían pasajeros de La Plata.
¿Qué imágenes le quedan de lo que era la vida en La Boca? Nosotros vemos el colorido, lo hemos vivido en algunas otras etapas, quizá un poquitito más marcado que ahora, de esas viviendas hechas a veces con zinc, con madera. Cuéntenos un poco cómo se vivía todo esto, Amanda.
Bueno, nosotros lo vivíamos en una de madera ni de zinc, ¿no? Pero hay gente que vive en unas de zinc, pero eran tradicionales de La Boca, eso es una... Es una cosa linda. Después vino más arregladas, porque no era así como estaban ahora, ¿no? Era más arreglada, la Boca era más linda. Después era alegre, la vida de los italianos, que son alegres, y españoles también. Y era otra vida más linda.
De aquellas primeras etapas, la música, ¿qué recuerda? ¿La música italiana prevalecía o ya el tango se hacía notar? En aquellos momentos, ¿qué era lo que más se escuchaba?
No, la música era... Yo le voy a decir que el barrio de La Boca se hablaba de genovés. Yo era tan genovesa que de chiquita, cuando fui al colegio, me tuvieron que enseñar el castellano. Así que mire cómo estaba. Y todo el mundo se reía por cómo hablaba yo. En genovés. Pero la música sí, era italiano y tango también.
Hay un tema que acompañó siempre la vida de La Boca, que fue las inundaciones, o sea, el hecho de estar bajo el nivel de crecidas. ¿Cómo se vivía eso en La Boca, Amanda?
Bueno, eso se vivía. Nosotros vivíamos debajo, entonces la gente que vivía en las partes altas nos cobijaba, nos llevaba arriba. Así que era muy triste ver eso, muy triste. Las calles todas inundadas. Y la del 40, me acuerdo bien, tuve el agua, me llegaba hasta la cintura. Tuvimos que levantar todos los muebles, todo, porque era una cosa que ya estamos tan acostumbrados a la salida del agua, que mi papá, ese día que se vino esa inundación, que fue la más grande, pisó el pie en el piso y ya tenía el agua.
Desde que usted se acuerda, ¿el agua del Riachuelo estuvo así con esa contaminación, con petróleo?
Sí, siempre, siempre, siempre traía cosas, petróleo, traía de todo, basura, de todo.
El movimiento del puerto de La Boca en sus etapas de la infancia, ¿era muy importante?
Muy movido, mucha gente que trabajaba, ahí venían las maderas, pero de todo había, en La Boca era una mina de oro, trabajaba mucha gente, el puerto era lindísimo.
¿Los barcos hasta dónde entraban? ¿Hasta el puente Barracas, iban más allá? ¿Qué recuerdo tiene de eso, Amanda?
Bueno, los barcos, según hundirían, porque mi papá trabajaba a la vuelta de Rocha. Eso es después del puente Brón, donde pasa el Brón. Y entonces, pero después lo mandaron a Barracas, que queda del puente Pueyrredón ahora, detrás, hasta allí. Pero siempre fue un movimiento de barcos muy grandes.
Hablar del barrio de La Boca y no mencionar a Boca Juniors es casi imposible. ¿Cómo se sentía esa pasión de Boca, que incluso también River nació en el barrio de La Boca? Pero cuéntenos un poco de esto, Amanda.
Sí, pero siempre está la discordia entre Boca y River. Yo soy de Boca, ¿no? Pero la alegría cuando los campeonatos... La vida tan linda, tan alegre, las murgas por las calles. Era un carnaval.
De alguna manera se sigue viviendo con mucha intensidad, si bien quizá haya perdido un poco el colorido del festejo de aquella época. El otro elemento, digamos, identificatorio de La Boca son las tradicionales cantinas, que ahora están un poco en decadencia. Pero, ¿cuándo arranca el tema de las cantinas, que usted recuerde?
Y sí, las cantinas, cuando comenzaron, era un auge, porque toda la gente iba a las cantinas de La Boca, pero ya se terminó, ya no terminó, ya no hay más nada, ya no hay esa alegría en La Boca, ya no está la misma gente. No es la misma gente.
Después que se alejó de La Boca, ¿en qué barrios vivió, Amanda?
Y yo vivía en Parque Patricio y aquí.
Vamos a aclarar que estamos a 2 cuadras de Avenida La Plata y Caseros. Quiere decir que siempre estuvo en los barrios del sur de la ciudad.
Sí.
¿Cómo nota la relación entre los barrios del sur y del norte? ¿Le parece que la ciudad se olvidó un poquitito de los barrios del sur?
Bastante. Ya el sur está muy olvidado.
Vamos a hacer un pequeño recuerdo, ya que nos comentaba que su mamá cosía ropa, pero específicamente no para los soldados, como lo hacía su mamá, sino la ropa característica del hombre y de la mujer de aquella época, que usted recuerde. ¿Cómo era, Amanda?
Los varones eran pantaloncitos cortos, hasta los 15, 16 años. Nada de pantalones largos. Cuando se ponían los largos ya eran hombres. Así que las mujercitas siempre así, como las polleritas un poco más largas, la mitad de la pierna, siempre con delantales, porque quien tenía plata y quien no tenía, ¿no?
Calzado, ¿qué calzado usaba?
Zapatillas.
Y ya cuando la gente era grande, o sea, más de 20 años, ¿cómo se vestía el hombre y cómo se vestía la mujer?
Y mire, la moda es siempre casi igual que ahora, porque siempre la mujer vestía bien y el hombre también. No se veía esto, los buzos ni nada, todos con saco y corbatita y así.
¿Sombrero, tradición?
Sí, sombrero también. Sí, también el sombrero.
La Boca era un lugar donde había muchos corralones, chatas, o sea, ese movimiento, ¿lo tiene presente como era?
No, pero eso es más la Vuelta de Rocha. La Boca propio dicha no, pero la Vuelta de Rocha sí. Era más corralones, más, donde había mucha madera, mucho corralón de madera, muchos de areneras, pedregullo.
O sea, descargaban los barcos y a partir de ahí salían las chatas que recorrían, sí, distribuyendo eso a lo largo de la ciudad.
Sí.
Queda todavía una barraca, que es la Barraca Peña, en una de las curvas que ahí cerquita de la Vuelta de Rocha. ¿Tiene algún recuerdo de esto?
Mi cuñado trabajaba en la Barraca Peña, la que se casó con mi hermana. Mi hermano, nosotros teníamos una casa que daba sobre la vía, que daba... De 3 cuadras estaba la Barraca Peña. Mi hermana salía al balcón para mirarlo a él cuando se iba a Barraca Peña. Así que mire, sí tengo los años.
Nos llama la atención, Amanda, o sea, la Barraca Peña figura en planos antes de 1828. O sea, ya tiene 170 años
y
prácticamente.
Existe. ¿Y esta? Existe, sí. Era una barraca grande.
Incluso tenía un puente para cruzar, sí, al otro lado.
Sí, el puente Garibaldi.
De alguna manera, yo supongo que dentro de estos programas de recuperación de algunos sectores de la ciudad, esto no se puede olvidar, porque es un... la historia pasó por esa barraca, sí, y hay un sector que se mantiene tal cual.
Porque iba el tren, iba directamente adentro de la Barraca Peña y salía de la Barraca Peña y se pasaba por ese puente, cruzaba... Al otro lado. Claro. Nosotros íbamos a comprar la carne en La Blanca, el frigorífico La Blanca.
¿Del otro lado?
Claro, cruzábamos el puente y íbamos a comprar la carne allí.
En realidad, bueno, el viejo almirante Brown, más que un puente, era un transbordador, o sea, cruzaba... ¿Por qué no nos cuenta un poco cómo funcionaba?
Sí, funcionaba. Transbordaba gente y autos y camiones.
¿Colgando de la estructura?
Sí. Es el viejo que está al lado.
El que está al lado.
y aparte estaban los que pasaban por los botes. Hay una escalera que se cruza con los botes, de lado a lado, que se va a la isla Maciel.
Ya que estamos hablando de lo que es una pintura del barrio, cuando Filiberto arranca con sus canciones, de alguna manera todo el barrio se sentía impregnado por las canciones, El Pañuelito, Caminito. ¿Por qué no nos cuenta un poquitito?
Sí, el Caminito, en la casa de Filiberto, queda en la calle Magallanes, frente a la plaza Irala, por ahí. Esa plaza, enfrente vive Filiberto, y el caminito, en la casa tiene todos los caminitos, como él le hizo el tango.
Con respecto a Quinquela, la pintura de Quinquela, ¿representaba tal cual las imágenes que usted tiene en la memoria, o digamos, las exageraba, las disminuía?
Quinquela fue un ser extraordinario. Lo que hizo por la boca Quinquela no lo va a hacer nadie. Nadie lo va a hacer. Porque allí en la placita esa de la Puerta de Rocha, usted ve el museo de él, en el colegio, el museo, el atariú, tiene el para los dientes, de todo hizo Quinquela, de todo, hasta para los chicos, que tienen un colegio también para los chicos.
Y el centro odontológico, creo que él fue el que auspició la creación.
Sí, eso también, lo tiene todo Quinquela, todo eso. Y usted sabe que en la Vuelta de Rocha, en esa placita, mi papá levantó la bandera. Levantaba la bandera cuando era jubilado. Se iba a sentar allí. Y ahí pasaba el 64, el 53...
Y el 29, pues.
Y el 29 también. Bueno, en ese 64 yo también viajaba con eso. Y mi papá se iba a sentar ahí en el ahí de los jubilados, con los jubilados, y levantaba la bandera. Un día fuimos al cine y como estaban Sucesos Argentinos, ¿vio? Que antes daban Sucesos Argentinos.
Sí, el noticiero en el cine.
Nosotros nos quedamos con la boca abierta porque vimos mi papá levantando la bandera.
Apareció Don Rafael, sí, levantando la bandera. Qué lindo, ¿no?
Usted sabe qué alegría.
Verlo,
sí, sí, porque a mi papá le gustaba mucho el cine. Mucho el cine, nos llevaba al cine y venía con nosotros.
Y bueno, don Rafael tiene que haber nacido, si Berenice nació en 1878 y Rafael...
Sí, 8 años.
8 años de diferencia, 1870. Él vino más grande ya a Buenos Aires.
Sí.
Debe haber llegado para cerca de 1900 casi, ¿no?
Más o menos, sí.
¿Recuerda algo que le haya contado su mamá, que por lo que vemos en 1881 ya los padres de ella se habían asentado en La Boca? ¿Algún comentario que le hiciera anterior a su nacimiento?
Pobre, ella siempre trabajó y no fue ni al colegio, no sabía escribir, y iba de una señora y le enseñó a leer, a escribir, así que... No, siempre fueron pobres.
Pero ella tuvo la preocupación de cultivar.
Sí. Ah, sí. A nosotros sí, nos dio siempre. A mí me dio la instrucción con la que quise.
De todos los hermanos, ¿cuántos pudieron estudiar?
Mira, de todos, ninguno, porque no seguimos. Pero sexto grado tenemos dos hermanos, que tenemos sexto grado. Después, quinto, cuarto y segundo. Pero nosotros teníamos oficios, éramos todos con oficio. Mi hermana la mayor era pantalonera, mi hermana la segunda era modista, bordadora de primera, hacía saco de hombre, hacía camisas, hacía de todo, repujado, hacía de todo. Después la otra era modista, la otra hermana más chica que yo también modista. Otra hermana más chica, que la más chica del todo, era modista, sabía pintar muy bien, dibujaba muy bien, hacía de todo, esa también, hacía camisa, de todo, sin pantalones, de todo. Mi mamá también hacía pantaloncitos para chicos, era viejita y le hacía a los nietos los pantaloncitos.
Amanda nos comentaba hace unos minutos, fuera de este reportaje, que de muy pequeña recuerda en un almacén un suceso con un guapo del barrio. Cuéntenos, Amanda.
Se llamaba el negro Pellún, era el guapo del barrio. Y un día apareció en una casa que daban de comer, que era una fonda, con toda la barriga abierta, todos los chichulines afuera. Venía arrastrándose por la calle y llegó hasta allí, pero lo llevaron al hospital y no murió. Después hizo otras bababuscadas con la gente, porque era malo.
¿Usted qué edad tenía en ese entonces, como para ubicarnos en el tiempo?
8 años.
Dentro de los personajes famosos o conocidos, vamos a ver el tema de los políticos. ¿Qué políticos conoció por la boca y en qué circunstancias fue ese conocimiento?
Bueno, en Coronel Salvadores y Pedro Mendoza hay una casa de ferretería grande que se llamaba de Elena. Allí vivía Capurro, que era un escultor, y vivía también Quinquela Martín. Yo vi pasar por el Riachuelo al príncipe Humberto de Saboya. Aparte, vino a visitarlo a Quinquela el presidente de la nación, que era en ese entonces Marcelo Torcuato de Alvear.
¿Algún otro político que haya conocido por la boca, Amanda?
Sí, y Alfredo Palacio, que tenía el comité en la calle Suárez y Palos.
Amanda, vamos a ir un poco al cierre, pero recuérdenos algunos jugadores de Boca que le hayan quedado grabados en la memoria.
Bueno, Cherro, Barallo, Tarascone, Musimesi, Tesorieri, Colman, Eguard, Baluzzi, Bauriño, Sosa, el que era de allí del Pesia, Corcuera, Alberino, Boyé.
¿Cuál fue el que más le gustó de todos o aquel que realmente le dio más satisfacciones en aquella etapa?
Cherro.
Roberto Cherro, Cabecita de Oro. Amanda, le agradecemos muchísimo este reportaje. De alguna manera documenta lo que 5 generaciones le han volcado al barrio de La Boca. Hoy conocemos a sus nietos, que son a partir de los padres de Berenice, que llegaron allá por el 78, estamos en la 5ª generación que aporta su trabajo en alguna etapa a La Boca y hoy a otro barrio también de la zona sur. Le agradezco muchísimo por este reportaje.
Bueno, muchas gracias.
Un'azione sportiva effettuata con determinazione è caratterizzata da immediatezza di processo e di attivazioni ormonali e psicologiche. Però in questo caso, come è dicio, io considererò solo la parte psicologica e della parte psicologica solo quella relativa alle capacità cognitive.
No, 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 no.
Quindi se la determinazione si può definire basandosi sull'analisi dei fattori influenti di tipo cognitivo, emotivo e caratteriale, motivazionale. Nella...